He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido a un nuevo programa, un nuevo episodio de Libertad sin Límites. Qué bueno es poder ir a las Sagradas Escrituras, conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y en este programa tenemos como propuesta encontrar esa verdadera libertad en Cristo, libertad en su palabra. Y uno cuando camina libre por la vida, experimenta calidad de vida en todas las áreas. Libre de tradiciones absurdas, libre de vicios, libre de dolor, libre de tantas cosas que podemos evitar en la vida si solamente dedicásemos más tiempo para poder escuchar aquello que Dios tiene para nosotros. Así que desde aquí te felicito por dedicar siempre un espacio, un tiempo, como para poder juntos tener esta experiencia de reflexión, de estudio de la Biblia y donde permitimos que Dios pueda hablar directamente a nuestro corazón. Mi cariño para ti, en el país donde estés, en el lugar donde te encuentres, sintonizando, ya sea por la televisión, por la radio o por alguna red social. Me alegra que no solamente estás acompañando el programa, sino también estás compartiendo esto con personas que sabes que necesitan. Cuán bueno es poder compartir esperanza. Cuán bueno es poder vivir la esperanza. Cuán bueno es poder estar atento a aquello que Dios tiene para ofrecernos. Estamos listos entonces para que juntos podamos una vez más tener esta linda experiencia. Y antes, como siempre, quiero ofrecerte un material extraordinario. Se trata de la revista Esperanza, Yo Creo. ¿Yo creo en qué? Ah, yo creo en la Biblia, yo creo en la resurrección, yo creo en la segunda venida de Jesús. Yo creo que Dios puede transformar el corazón humano. Yo creo. ¿En qué crees tú? Bueno, te invito a revisar tus creencias. No a la luz de lo que dice algún pastor, alguna iglesia, algún líder, sino a lo que dice la Biblia. Si quieres conocer más sobre esto, puedes enviarnos un WhatsApp a este número, +55 12 98 100 14 60. O puedes ingresar a este sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Allí puedes disfrutar de este material. Puedes solicitarlo por WhatsApp, puedes ingresar a nuestro sitio web para que puedas encontrar respuestas a tantas inquietudes a través de la revista Esperanza, yo creo. Vamos a una brevísima, brevísima pausa. No cambies el canal, ya estamos de regreso aquí en Libertad sin Límites.
El capítulo 7 del libro de Proverbios es una advertencia clara y contundente sobre los peligros de la seducción y las tentaciones que nos rodean. Es un recordatorio que la sabiduría y el discernimiento deben ser nuestras guías en todo momento. En este capítulo se narra la historia de un joven que sin discernimiento se deja seducir por una mujer adúltera. La mujer, con palabras suaves y engañosas, lo lleva por un camino de perdición. Al final, el joven cae en la trampa y lo que pareciera ser un momento de placer pasajero se convierte en destrucción. No sabe que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Proverbios 7:27. Esta historia es una representación de lo que sucede cuando no escuchamos las advertencias de Dios. A menudo el pecado y la tentación vienen disfrazados de algo atractivo, algo que parece inofensivo. Hoy la invitación es a abrir los oídos y el corazón a las advertencias de Dios, a guardar sus mandamientos y a caminar en su sabiduría. Porque aunque el camino del pecado pueda parecer atractivo al principio, su final siempre trae sufrimiento y pérdida. Escuchemos la voz de Dios en nuestras vidas antes de que las consecuencias sean demasiadas para soportar.
Existe mucho entretenimiento en nuestro mundo, ya sea películas, series, algunas novelas, en fin. Y hay títulos interesantes, ¿verdad? Que captan, que llaman la atención. ¿Sabes qué es interesante? Que en el libro de Proverbios hay un capítulo donde pareciera una serie, o mejor, parece una película que está resumida en un solo capítulo. Pero obviamente que esto no es de entretenimiento. Esto es de advertencia. Aquí la Biblia no está para entretener, sino para advertir, para hacer luz, para poder mostrarnos el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y el capítulo 7 de Proverbios tiene un título sugestivo, interesante. El título es La seductora, o las artimañas que tiene una seductora. Pareciera que el autor aquí, después de todo lo que nos habló y hemos analizado aquí en los capítulos anteriores, él va a intentar ilustrarnos a través de una película, a través de una historia, qué sucede si es que no escuchamos todas las advertencias que se nos ha dado. Entonces el capítulo 7 es en la práctica, en la vida real, qué cosa sucede para una persona que desobedece. Tú estás acompañando toda esta serie, ya hemos visto varias instrucciones, orientaciones claras que se nos da para poder tomar decisiones correctas en la vida. Hay cosas de las cuales tenemos que huir, hay trampas de las cuales tenemos que evitar, hay cosas que necesitamos apartarnos, que son necesarias para evitar dolor en la vida. Ahora recuerda que Dios siempre va a curar nuestras heridas, pero Él siempre nos manda su palabra para evitar de que esas heridas puedan crearse. Y si nosotros somos obedientes, nuestra vida sería diferente. Así que vamos al capítulo de hoy, capítulo 7 del libro de Proverbios. Estás con Biblia en mano. Te doy un breve tiempo para que tú puedas tomar tu Biblia, subrayar, juntos aprender, tomar lápiz, papel, pero sobre todo un corazón dispuesto para poder escuchar aquello que Dios tiene para nuestra vida. Muy bien, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, ya regresamos. Estás en Libertad sin Límites. Yo quiero recordarte algo interesante. Dios perdona todo pecado. Dios restaura el alma. Dios cura las heridas. Dios es aquel que junta los pedazos de la vida y lo vuelve a amar. Sin embargo, hay consecuencias que el pecado nos deja en la vida. Hay marcas. Dios nos da su perdón, Dios nos da paz, Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, pero hay marcas que nos acompañan. Entonces, Dios nos dejó su palabra para evitar la caída, para evitar el dolor, para poder evitar no acercarnos en otras situaciones, huir, no tocar, para saber conducirnos en la vida. Las orientaciones e instrucciones de Dios en su palabra es para que tomemos decisiones inteligentes para evitar dolor en nuestra vida. Dios te levanta de la caída. Pero en su palabra, Él te da instrucciones para que evites la caída. Dios te restaura del pecado, pero Dios en su palabra te dice, es mejor que no caigas en él. Dios rompe las cadenas de alguna trampa maligna, pero Dios primero advierte, mejor evita. Entonces, Dios puede hacer milagros increíbles en nuestra vida, pero en su palabra, Él nos da una linterna, una luz para decir, cuidado, ahí hay un hueco, puedes caer. Por aquí no es, mira bien el cartel, por aquí el afiche, las letras, no es correcto, analiza qué cosa estás haciendo. Si nosotros tuviésemos más palabra de Dios en nuestra mente, nosotros tomaríamos mejores decisiones. Lamentablemente en nuestra cabeza a veces solamente circula qué contenido, música secular, lo que por allí dice cierto youtuber, cierto influencer, lo que dice fulano, lo que dice la televisión, lo que está en las series, menos palabra. Por eso no tenemos suficiente luz. Y corremos, y caemos, y nos herimos en la vida. Mas recuerdo, te recuerdo, Dios tiene la salida, tiene la solución, pero Él quiere que podamos evitar. Si estás acompañando esta serie del libro de Proverbios, ya hemos hablado lo suficiente en los capítulos anteriores sobre diversas advertencias que traen consecuencias terribles si no escuchamos. Y ya hemos visto varias amonestaciones específicamente sobre la inmoralidad sexual. Por ejemplo, la sabiduría prometió librarnos de la mujer extraña en el capítulo 2, verso 16, dándonos un aviso de que la casa de ella se inclina a la muerte, como dice Proverbios 2:18. En el capítulo 5, esa mujer extraña o ajena se describe como alguien muy atractiva, ¿no? Muy atractiva, pero con un final que trae amargura. También presenta las consecuencias de la promiscuidad sexual que fueron enumeradas en el capítulo 5, versículo 7, hasta el versículo 14. Sin embargo, presenta también la bendición y lo sagrado del matrimonio. Capítulo 5, versículo 15 al 19. Bebe el agua de tu propia fuente. Disfruta el matrimonio en su tiempo, en su momento, bajo un compromiso. La bendición que este trae. En el capítulo 6, otra vez, una vez más, es aquí mencionado el adulterio como una trampa, como un tropiezo para aquel que camine en la vida y descuidadamente. Y otra vez presenta las consecuencias que esto trae. A partir del versículo 20 hasta el versículo 35, el capítulo 6, va a presentar las consecuencias terribles. Ahora llegamos al capítulo 7. Todo esto te estoy haciendo un breve repaso porque en el capítulo 7 es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque aquí va a aparecer el tema de la sección anterior sobre el adulterio, del versículo 20 hasta el versículo 35. Sin embargo, nuevamente se va a presentar aquí el tema. Fíjate la importancia de volver a repetir el tema porque es por este camino donde muchos se despeñan, caen, se hieren, se queman, como dice, como en una ilustración ya nos dijo el autor en el capítulo anterior. Entonces, aquí no lo va a presentar como un contenido, sino lo va a presentar como un drama, como un hecho real. Muy bien. Es como si alguien te dice, bueno, primero te voy a dar la teoría o te voy a decir qué cosa es lo que tienes que prestar atención y luego te voy a mostrar en un caso real qué cosa es lo que sucede. Y eso es lo que pasa con el capítulo 7. En sí, el capítulo 7 va a presentar un hecho real. Qué manera de enseñar, ¿verdad? Bonita. Como cuando un padre le dice, mira hijo, te voy a enseñar cómo se cultiva la tierra. La tierra se cultiva así, se toma la pala, se ensuavece la tierra, por aquí viene el riego, se de hierba, se saca las malezas, se cuida hasta que llegue la cosecha. Muy bien, ya te enseñé la teoría, ahora vamos a la práctica. Vamos, ahora tú vas a tomar la pala, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer lo otro. La práctica. Muy bien, en los capítulos anteriores, aquí Salomón dice, mira, te advierto, cuidado, no te acerques a la mujer extraña, huye de esto, cuidado con la seducción, cuidado con el adulterio, cuidado con la fornicación, cuidado. Muy bien, ahora yo quiero que veas qué sucede bajo un hecho real, qué cosa es lo que sucede con alguien que desobedece. Cuando los padres usamos diferentes maneras de poder enseñar a nuestros hijos, hay cosas que ellos nunca se van a olvidar. A veces pueden olvidarse de alguna palabra, pero no de algo que ellos vieron y tú les mostraste. A veces podemos mostrar a nuestros hijos a través de nuestra experiencia, nuestras marcas, nuestras heridas, a través de la experiencia de los otros. Podemos mostrar a través de alguna película, alguna cosa que les refuerce aquello que ellos están aprendiendo. Así es que el capítulo 7 es reforzar todos los consejos a través de un hecho dramático. ¿Correcto? A través de un drama. Bueno, vamos al capítulo 7 hasta el versículo 5. Hace una breve introducción. Proverbios 7, 1 al 5. Comienza con la introducción. Hijo mío, guarda mis razones, atesora mis mandamientos en tu mente. ¿Por qué? Guarda mis mandamientos y vivirás. Sea mi ley como la niña de tus ojos. ¡Wow! Impresionante. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Di a la inteligencia, llámala de parienta, para que te guarden, aquí nuevamente el énfasis, de la mujer ajena y de la extraña que viene con palabras suaves. Varias figuras coloca en esta introducción, porque luego va a presentar un hecho real, ¿correcto? Entonces, el mejor consejo no vale nada si es que la otra persona no escucha y no lo acepta o no lo hace. De nada sirve. ¿Cuántas veces han pedido consejo? Pastor, ¿qué hago en una situación? Bueno, lo que puedo hacer es esto, esto y lo otro. Y después de un tiempo, no hizo absolutamente nada. Hizo lo que quería. Entonces, ¿para qué sirve un consejo? Solamente es perder tiempo. Entonces, yo considero que hay asuntos donde uno solamente tiene que escuchar y decir, bueno, la decisión lo tomas tú. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente que por más que das consejos van a hacer totalmente lo contrario? De nada sirve tanto conocimiento y tanto consejo cuando al final se hace todo, todo lo contrario. Entonces lo importante, aquí el énfasis. Hijo mío, por favor, guarda mis razones, guarda mis mandamientos, guárdalo como la niña de tus ojos, ¿eh? Como la niña de tus ojos, lígalos, escríbelos, lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Todo esto, por favor, no sea que todo eso sea una pérdida de tiempo. Es lo que está diciendo al hijo, ¿verdad? No sea que todo el tiempo que me he dedicado para aconsejarte haya sido solamente una pérdida de horas. Así que, con el consejo, luego va a venir el relato, la historia. Y el drama va a ayudar a ver cómo poner en obra todos los consejos. Ahora, es interesante algunas cosas que aquí muestra el autor sobre cómo poder guardar los consejos. Versículo 2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás, sea mi ley como la niña de tus ojos. La palabra hebrea aquí se refiere literalmente a la pupila del ojo. Y la frase llegó a representar a lo más delicado. ¿Cómo proteges a lo que es delicado? A lo que es precioso, pero es delicado. Así tienes que guardar el consejo. Por ejemplo, hablando del pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10, dice ahí el texto que Dios, hablando del pueblo de Israel, lo halló en el desierto, lo trajo al desierto, lo cuidó, lo instruyó y dice, lo guardó como a la niña de sus ojos. Interesante, ¿no? Hablando acerca del cuidado que Dios tiene. Entonces, aquí la ley, las instrucciones, en particular la instrucción sobre la fornicación, ¿qué cosa es lo que dice el padre al hijo? Por favor, debe ser considerada como algo tan valioso, tan precioso, que debes cuidar como la niña de tus ojos. Además, le dice, por favor, a la sabiduría, llámala de hermana. Tú eres mi hermanita. Y a la inteligencia, llámala de parienta. Obviamente que aquí tenemos una figura en la cual la sabiduría y la inteligencia es comparada con dos mujeres. La sabiduría se presenta como una mujer, pero ¿por qué se presenta así? En contraste con la ramera, que va a aparecer a partir del versículo 6. Entonces aparecen dos mujeres, ¿verdad? Entonces el padre exhorta a su hijo, cuida la sabiduría como si fuese una mujer que te va a proteger, te va a cuidar. Busca la primera. Entonces debemos tener una relación estrecha, íntima, honorable con la sabiduría, no con la extraña que va a aparecer a partir del versículo 6. Entonces la relación que debes tener con la sabiduría es como si fuese tu hermana, ¿no? Una relación de hermanos, cercana, íntima. Incluso dice la Biblia de las Américas, llama a la inteligencia, no dice tu parienta, sino tu mejor amiga. Busca la inteligencia, busca la sabiduría. Y obviamente que todo esto ya hemos explicado en los primeros capítulos, ¿verdad? Que esto, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Búscale en Dios. No busques en conocimiento humano, en motivación humana. Búscale en Dios, búscale en su palabra. Es allí donde se busca. Bueno, haciendo esta breve introducción, entonces, a partir del versículo 6, fíjate que va hasta el versículo 23. Porque en la parte final, los versículos 24 al 27, es como una conclusión, un cierre. Entonces, hay una introducción, que son los cinco primeros versículos. Hay una conclusión, versículo 24 al 27. Y hay un drama, que está desde el versículo 6 hasta el versículo 23. Hay un drama. Bueno, aquí hay una descripción de una víctima, no se sabe el nombre, simplemente se le coloca como un joven simple o incauto, o negligente, o necio. Todos esos equivalentes vale para poder mostrar este drama. ¿Qué cosa es lo que hace el padre? El padre le dice, bueno, hijo, para que esto te quede más ahí en la mente, te voy a contar una historia, ¿correcto? Un drama que yo vi. Esto es real. Si esto fuese grabado, saldría una película. Y esa película se llamaría así, La Seductora, ¿no? O si algunos que aman la novela, esta novela se llamaría así, La Seductora. Así que yo te voy a contar. Y aquí van a estar todos los consejos que yo te he dado para que esto no te olvides. Entonces, esta descripción del versículo 6 no quiere decir que el muchacho no era inteligente, era un muchacho inteligente. El libro de Proverbios fue justamente dicho, escrito para esta clase de jóvenes, jóvenes inteligentes, ¿no? Jóvenes simples, pero que obedecen, escuchan las instrucciones. Recuerda Proverbios 1:4, cuando dice que el texto es escrito para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, dicho para todo joven. El problema es que el joven no escuchó. No te está diciendo que el joven fue malo de corazón. No está diciendo que el joven era una persona maldosa, que practica la maldad. No, simplemente ha rechazado los consejos. Rechazó el consejo de los padres, rechazó a la sabiduría, no lo llamó hermana, ni parienta, ni mejor amiga. Por lo tanto, no tenía sabiduría para poder darse cuenta de la gravedad en el cual estaba entrando. O sea, no tenía sabiduría, ni siquiera para poder conocer las primeras señales de peligro. No tenía ni siquiera el valor que le motivara a decir esto no, a poner límites o apartarse del mal. Entonces, vamos a leer el texto. Dice el versículo 6. Dice así: un día miraba yo a través de la celosía de mi ventana, vi entre los simples, entre los jóvenes, a un muchacho sin entendimiento. Iba por la calle, junto a la esquina donde vivía esa mujer, iba a la casa de ella. Era de noche, era el atardecer, cuando oscurecía, iban cayendo las sombras de la noche. De pronto, la mujer salió al encuentro, con vestido de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden quedar en casa. Unas veces anda por la calle, otras por las plazas, acechando por todas las esquinas. Agarró de él, lo besó y con descaro le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy pagué mi voto, por eso salí a encontrarte y buscando diligentemente te hallé. Adorné mi cama con colchas, allí con recamadas con lino de Egipto, perfumé mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de caricias hasta la mañana, alegrémonos de amor, porque mi esposo no está en casa, se ha ido de viaje. Llevó en su mano la bolsa el dinero y hasta la luna llena no volverá. Le rindió con suavidad de sus muchas palabras, lo sedujo con la blandura de sus labios. En el acto se marchó en pos de ella como el buey al degolladero, como el necio a la prisión para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¡Wow! Tantas figuras aquí, ¿verdad? ¿Y qué historia para poder detallar algunas cosas impresionantes de lo que ocurrió? Le dice: mira, hijo, ya que te he aconsejado tanto sobre este tema, ahora te voy a contar una historia. Quiero que tú visualices, ¿no?, ahí en tu mente lo que pasó. Esto yo lo vi, yo lo viví. Y obviamente aquí al joven se le coloca como el muchacho como falta de entendimiento. Un joven falto de entendimiento. La Biblia de las Américas, que es otra versión de la Biblia, lo llama un joven falto de juicio. ¿Y quién es alguien que es falta de entendimiento, falta de juicio? Aquel que rechaza la sabiduría, aquel que no hace caso a los consejos. El que rechaza la sabiduría de Dios, a eso la Biblia lo llama necio, ¿correcto? Entonces, esta descripción nos apunta a la idea de que este joven, tal como otros jóvenes, actúan solo por emoción, solo por impulso, no por principios. Y hay tanto joven hoy que actúa solo por impulso, solo por emoción, no por convicción, no por principios. Ahora, fíjate en las figuras de animales que se aplica a este joven. Versículo 22, como ya leímos, como él cayó bajo la seducción, dice que se va como el buey al matadero, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida. Entonces, esta descripción del joven saca a luz ese elemento que lo llevó a caer en la trampa, ¿no? Las circunstancias en las cuales él se colocó. Algunas advertencias que él escuchó, pero simplemente no hizo caso, los ignoró. ¿Recuerdas tú Proverbios capítulo 1, versículo 10? Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Versículo 15, no andes con ellos, apártate, evita de ciertas cosas en la vida. Pero claro, este es falta de entendimiento, porque a pesar de las advertencias, él siguió. El capítulo 4, ¿recuerdas otra advertencia? Ahí donde dice, no entres por la vereda de los impíos. Apártate de ella, pasa de largo. Tantos consejos y orientaciones que esto puede equivaler para cualquier vicio en la vida, ¿verdad? Ahí con alguien que está llevándote al camino de la droga, de la promiscuidad, del alcohol, de cosas que te van a amarrar, evita. Mira, si los jóvenes, adolescentes, los niños y los padres en las casas abrieran más la Biblia y llenaran más la mente de los niños de la palabra de Dios, esta palabra les hablaría de manera fuerte en los momentos más cruciales y más difíciles de la vida. Recuerda los consejos anteriores en Proverbios 6:28. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se ardan. No juegues con fuego. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. No juegues, apártate. Ahora, fijémonos aquí en las dos circunstancias en las cuales este joven se puso. ¿Correcto? ¿Qué cosa pasó? Él entró al lugar que no debía entrar. Obviamente que aquí en la historia ya está hablando de dos personas conocidas. No eran desconocidos allí. Conocidas. Ellos ya sabían la inclinación que cada uno de ellos tenía. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, ¿dónde entró? ¿Dónde no debía? Versículo 8. Lugar. Dice así. Este muchacho sin entendimiento iba por la calle junto a la esquina donde vivía esa mujer. Iba a la casa de ella. Es decir, el muchacho andaba en el lugar donde no debía estar. Hay tantas jóvenes, personas que dicen, pastor, ¿qué cosa hago? Yo no puedo vencer este problema. Tú tienes que cortar, tienes que alejarte, tienes que dejar cosas que sabes que puedes caer. Este muchacho sabía del problema en el cual entraba. Entonces, ¿cuál fue su decisión? Bueno, me voy a acercar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Jóvenes, cojámonos bien para mantenernos distante de aquello que sabemos que representa peligro. No te acerques donde sabes que puedes caer. Obviamente que muchos argumentan y dicen, ah, yo puedo acercarme a la tentación, pero no cometer ningún pecado. Gente que dice, yo no veo nada malo ir al baile, por ejemplo. Ah, solo voy a ver, no voy a participar. Estos nos dicen que pueden ir, ¿no? Pero no ser afectados. Yo voy a ir, pero así de lejito, voy a mirar. No te acerques. Esa es la instrucción. Gente que dice que puede ir y no ser afectado de ninguna manera, va a ser afectado. Sí, claro que va a ser afectado. Entonces, mientras más distante te mantengas, es mucho, mucho mejor. Ahora, la Biblia no solamente advierte contra el pecado, sino que también nos habla del peligro de acercarse. No te acerques. Entonces, en primer lugar, lugar equivocado. ¿Cuál es el lugar donde tú sabes que puedes caer? ¿Cuál? Aléjate. Pastor, no puedo dejar el alcohol. Quiebra, rompe, deslígate de los lugares donde hay alcohol. Pastor, no puedo evitar esto. Tú puedes cortar. Dios te da la fuerza necesaria. Tú puedes. Número uno, lugar. Número dos, la hora. Fíjate, versículo 9. Era el atardecer. Cuando oscurecía, iba cayendo las sombras de la noche. En primer lugar, obviamente, el local, el lugar. Y en segundo lugar, es la hora. Muy bien, dos situaciones, la hora.
cuando ya era oscuro. Después de un día de trabajo, después de la escuela, después de alguna actividad, obviamente algunos buscan diversión, buscan entretenimiento. Y en general, la noche es el tiempo para diversión, entretenimiento o inmoralidad. Noche. ¿Por qué razón es preferida la noche? Porque todos piensan que nadie verá lo que van a hacer. Se esconden entre las sombras de la noche, entre las tinieblas de la noche. Y la oscuridad anima a muchos jóvenes a hacer cosas que en el día no lo harían. Cuidado con aquellas citas nocturnas. Hay cosas que de día no harías que de noche sí. Entonces aquí fíjate, lugar y hora. Hay que ser cautelosos, cuidadosos de algunas cosas. Que prestemos más atención a nuestro comportamiento sobre dónde estamos y a qué hora estamos. ¿Correcto? Bueno, a partir del versículo 10 comienza el drama, ¿no? La descripción de, como ya mencionamos, y algún título lo ponemos aquí, sería la seductora, ¿no? La cazadora. Y su descripción primero es externa, de afuera. Y la descripción, obviamente, es que ella es muy atractiva. Y aparte de atractiva, ella sabe cómo seducir. Porque su vestimenta sabe que va a atraer más a la otra persona. Entonces ella se viste para seducir. Y luego viene cuál es su descripción interna. Dentro, ¿cómo es por fuera? ¡Oh, wow! Esa es encantadora, ¿no? Pero por dentro, versículo 10, es alborotadora. Por afuera encantadora, por dentro alborotadora. Y rencillosa. Y sus pies no pueden quedar en casa. Es una persona muy sutil, astuta de corazón. Y sus intenciones siempre están escondidas, porque la gente solamente puede ver lo exterior, la intención, la motivación que ella lleva. Entonces aquí lo describe como alguien que es alborotadora y rencillosa. Wow, ella es alborotadora y rencillosa. Ahora, alborotadora y rebelde sería otra manera de traducir. ¿Por qué? Ella va a emplear diversos métodos para poder conseguir lo que quiere. En un momento, ella va a usar lisonja suave, de repente cambia y usa palabras fuertes, aparte es manipuladora. Luego vamos a encontrar que ella sabe, y ella sale mucho, ella sabe cómo seducir, y ella sale mucho. Va a muchos lugares, ella no está en casa, dice. A veces anda por la calle, por las plazas, por las esquinas, buscando aventuras. La casa de esta seductora estaba bien amoblada. Versículo 16, ¿no? Dice, yo adorné mi cama, mi casa con colchas recamadas, con lino de Egipto, perfumé mi cama, en fin. Obviamente ella creía que estando en el hogar ella iba a ser prisionera, ella no quería ser prisionera del hogar, así que ella salía a buscar alguna otra cosa, una aventura. Y obviamente que eso contribuía para su concupiscencia, para su pecado. Andaba siempre fuera de casa buscando algo. Entonces, a partir del versículo 13 hasta el versículo 20, nosotros encontramos las artimañas, ¿no? Las artimañas. ¿Cuáles? Ah, aquí vemos. Agarró, lo besó y con descaro le dijo, ven. Sacrificio de paz he prometido. Salí a buscarte y te encontré. Adorné mi cama, perfumé mi cama. Ven, embriaguémonos de caricias hasta la mañana porque mi esposo no está en casa. ¿Qué cosa está mostrando? Una sexualidad abierta y seductora. Muy seductora. Y en el versículo 14 incluso vemos que introduce un pretexto religioso muy sutil. Tú sabes que la ley del sacrificio de paz está en Levítico capítulo 7. Y obviamente la carne del sacrificio de paz tuvo que ser comida en el mismo día de sacrificio o en caso de un voto en el día siguiente. Entonces, esta es una mujer que habiendo cumplido de sus votos al Señor, ahora le invita al joven a compartir con ella la comida del sacrificio. Pero ella no está interesada por el comida del sacrificio. Ella tiene en mente otra cosa. Y en el versículo 15 dice, por eso salí a encontrarte. Fíjate las frases que ella usa, la manera como envuelve. Aquí viene la lisonja, ¿no? Mira las frases. Yo estaba buscando diligentemente hasta que te encontré. Cuando en realidad ella no está buscando a él, está buscando a cualquiera que se envuelva con él. Versículo 14, versículo 18. Allí vamos a encontrar que ella usa los cinco sentidos para poder atraer. O sea, ella seduce con todo, es sensual. Por ejemplo, la vista. Miren el versículo 10, vamos a ver, seduce a la vista porque ella se viste de manera atractiva, atrayente. Entonces, usa la vista. Luego vamos a ver que usa el oído, porque el muchacho escucha las palabras suaves. Versículo 14 y versículo 15. Luego va a usar el tacto, porque en el versículo 13 dice que ella agarró, o sea, hubo un contacto, el tacto, lo abrazó y lo besó. Luego, allí está el gusto, ¿no? Saborea de sus besos de esta mujer. Luego usa el olfato, porque dice que el joven va a oler, ¿qué cosa? El perfume y las especies que hay en su casa. ¿Dónde está? Versículo 17. Si te das cuenta, todos los sentidos envueltos aquí. Entonces, el versículo 19, versículo 20, ella incluso le asegura al joven, nadie va a ver, nadie se va a enterar, nadie nos descubrirá. ¿Por qué? Mi esposo está lejos de casa. Así que divertámonos aquí. Versículo 21 hasta el versículo 23. Allí viene la manera de destruir. Dice, lo rindió con la suavidad de sus palabras y lo sedujo con la blandura de sus labios. Y en el acto marchó en pos de ella como el buey al degolladero. ¿Sabes que la Biblia de las Américas aquí va a traducir? Al instante le siguió. Subrayando aquí la manera instantánea. Él no está indeciso, ya, listo, vamos. Las lecciones que podemos aprender de esto son bastantes, ¿no? Primero, no debemos de ponernos en circunstancias que pueden hacernos caer. Tampoco debemos vacilar cuando nos encontramos con una de ellas. Va a decir no. Debemos decidir de antemano. Primero, huir, no acercarnos ante terrenos resbaladizos y luego aprender a decir no. Ahora es interesante la conclusión de este capítulo. A partir del versículo 24 hasta el versículo 27 es el cierre. Y dice así, ahora hijo mío, escúchame. Ya te presenté la historia. Atiende las razones de mi boca. No permitas que tu corazón se vuelva hacia sus caminos. No te desvíes por sus sendas. Porque a muchos hirió de muerte. Hasta los más fuertes han caído. ¡Wow! Su casa es camino al sepulcro que desciende a las cámaras de la muerte. Se hace aquí un breve resumen. Salomón repite más o menos lo que él dijo en la introducción, en la exhortación. Aquí va a repetir. El camino del adulterio siempre lleva a la persona a la muerte. Sea por mano del marido ofendido, por una enfermedad venérea o por la culpa o de vivir una vida doble. Al fin de cuentas, la elección que nosotros hacemos siempre será entre vida y la muerte. Como dice la Biblia, hoy he puesto en ti la vida y la muerte. Elige la vida, pero no te va a obligar a elegir. Tú toma la decisión. Tres exhortaciones podemos nosotros tener. Primero, se exhorta a no dejar que su corazón se incline hacia este problema. El hombre se encuentra en peligro tan pronto cuando sus pensamientos se apartan en dirección a esto. cuida tu mente. Número dos, no te extravíes en sus veredas. El hombre tiene que guardar distancia, no solamente en pensamiento, sino también de manera física. El drama de este capítulo ilustró el peligro de no hacer esto. Los problemas de este joven comenzaron cuando él se aproximó. Y por lo último, que podamos mirar más allá del encanto, del placer momentáneo, las consecuencias que éste trae. Destrucción y muerte. Es importante ver, y el versículo 26 dice, a muchos hirió de muerte y hasta los más fuertes han caído, han salido heridos. ¿Sabes qué? Mientras uno esté en la vida, nunca puede asegurar y decir, nunca caeré, nunca resbalaré. No, no, cuidado con lo que dices. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento, Sansón, el hombre más fuerte, cómo cayó? Dalila, otras mujeres. ¿Recuerdas a David, el gran rey que siempre ganó batallas y derribó un gigante, cayó ante una Betsabé? Los más fuertes han caído. Necesitamos pedir a Dios sabiduría y que Él nos ayude a cortar aquello que necesitamos. Nadie está libre de caer. Pablo dice, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que si alguien cayó, no te admires, no acuses, ora, ayuda. Y oremos para que juntos podamos seguir las instrucciones de Dios. Es mejor obedecer a Dios y evitar tanto dolor. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, pide que Dios te ayude. Que yo estaré orando desde aquí, que Dios nos ayude a evitar tantos peligros que nosotros somos conscientes en el cual podemos caer. Piensa en ello mientras escucha esta música.
Yo hoy tengo sed de ti, mi Dios. Quiero sentir en mí tu amor. No quiero caer en la sequía de decir que estás arriba y no. Yo quiero más de ti, mi Dios. Quiero elevar a ti mi oración. Abro hoy las puertas de mi alma para que ocupes un Jesús, mi vida, quiero recibir tu bendición, quiero ser llena de tu vida y ser vasija de tu amor. He decidido aceptar tu mano, no te soltaré. Entrego a ti, Jesús, mi vida, lléname. Clamor, abro hoy soltaré. Entrego a ti, Jesús, mi vida, lléname.
¿Cómo necesitamos escuchar siempre los consejos, orientaciones, aquello que Dios tiene para la vida? Me encantan algunas expresiones de Proverbios. Proverbios capítulo 7, el versículo 1 dice, hijo mío, guarda mis palabras. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, por encima de todas las cosas, guarda tu corazón, guarda tu mente. Así los ojos se quedarán donde les conviene. Así tú podrás evitar tanto dolor en la vida. Comencemos a mirar las consecuencias más allá del placer efímero. Ahora, quien es necio, rehúsa todos los consejos. Y otra cosa, nunca digas, yo nunca caeré. No. Aún los más fuertes han caído. Todo lo que necesitamos es aprender a depender de Dios y que Dios nos libre. Pero estoy hablando para alguien que cayó. Te sientes triste. Estás arrepentido. Déjame decirte una cosa. La palabra de Dios trae advertencia, pero también trae oportunidad. Dios te ama. ¿Caíste? Dios te va a levantar. ¿Hay arrepentimiento en tu corazón? Pide perdón a Dios. Dios te da una nueva oportunidad. Es el Dios que tenemos. Un Dios que quiere que evitemos que caigamos. Pero cuando caemos, ese mismo Dios nos levanta. Y dice, a pesar de que no escuchaste mi advertencia, yo no estoy aquí para dejarte. Estoy aquí para restaurarte. Dios es maravilloso. Oremos para que Dios restaure nuestra mente, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra vida y nos haga caminar bajo su propósito. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos aquí para pedirte firmeza de propósito, limpieza de pensamientos y que restaure la vida de aquel que necesita ser restaurado. Ayúdanos a oír tus orientaciones, a guardar nuestro corazón y que en nuestro corazón esté Cristo. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo las orientaciones que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.